Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar.
Bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la Sura, la consulta.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso, como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos, independientemente de ser creyentes o no. Pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley ya nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad. En lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura, donde solo la fe importa.
Ya Rabb al-alamin.
escucharán la leya 37 de la sura de la consulta.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Escuchan a su señor, hacen la asalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído, se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen: esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato y el hecho innegable de la resurrección. Eso lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Aunque fue el destinatario de la revelación divina, antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima leya, la última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión, ayudándose mutuamente y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Solo 13 países del mundo solían poseer destructores. Hoy en día, los destructores se encuentran entre los buques de superficie más importantes para las armadas de todo el mundo. Pero no todos los países tienen la capacidad de construir su propio buque de guerra. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, decidió por primera vez comprarle varios destructores a Estados Unidos. Pero cuando aconteció la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos se negó a entregar la compra. En 1997, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden a los expertos iraníes para que construyeran un destructor iraní de fabricación nacional. En 2009, y después de años de arduo trabajo, los expertos iraníes presentaron a Yamaran, el primer destructor de fabricación nacional de la historia de Irán. Sin embargo, las potencias occidentales comenzaron a llamarlo Fragata. Dejar entrar a Irán en el club de los 13 países que poseen destructores supuso una píldora amarga de tragar. En 2012, Irán lanzó su segundo destructor, el Yamaran II, en el Golfo Pérsico. En ese mismo año, Irán diseñó una nueva clase de embarcaciones de combate, llamada Golfo Pérsico. Esta vez, incluso las potencias occidentales no podrían llamarlo una fragata. El buque de guerra iraní Golfo Pérsico se considera el más grande en las aguas de Asia Occidental.
Causa de Palestina.
El régimen israelí se creó en 1948 tras numerosas masacres en las aldeas palestinas y la expulsión forzosa de los palestinos de sus tierras. Durante más de 7 décadas de su existencia, Israel ha perpetrado todo tipo de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Ha asesinado a miles, ha intensificado la ocupación y el sistema de apartheid, ha impuesto un asedio total contra la Franja de Gaza y ahora, con la nueva guerra contra el enclave costero, cada día llegan nuevas noticias sobre las atrocidades del régimen. Uno de estos crímenes que quedará registrado para siempre en la memoria es el ataque israelí contra el hospital Al-Ahli de Gaza, que dejó cientos de muertos y también heridos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre el mortal ataque de Israel contra el hospital Al-Ahli de Gaza, que provocó la ira de todo el mundo musulmán y gran parte de la sociedad civil en diferentes partes del planeta. Aquí comenzamos.
El 17 de octubre de 2023, por la noche, se difundió una noticia que conmovió a toda la comunidad internacional. Al menos 500 personas habían perdido la vida en un ataque aéreo israelí contra el hospital Al-Ahli Arab en la Franja de Gaza. Minutos después del ataque, Hanania Naftali, uno de los consejeros de Netanyahu, en su cuenta de X, anunció el ataque contra el hospital.
Última hora, la Fuerza Aérea Israelí atacó una base terrorista de Hamas dentro de un hospital en Gaza. Un gran número de terroristas han perdido la vida. Es desgarrador que Hamas esté lanzando cohetes desde hospitales, mezquitas y escuelas y utilizando a civiles como escudos humanos.
El funcionario israelí borró su mensaje unos minutos después, y a partir de ese momento, el régimen israelí, con la ayuda de los principales medios de comunicación, comenzó la campaña de desinformación para engañar a la opinión pública. Como era de esperar, tras enfrentarse con el gran repudio internacional, al estilo de lo que hicieron con el caso del asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, los israelíes rechazaron la autoría del ataque al hospital y le echaron la culpa a las fuerzas de la resistencia palestina. Dijeron que la explosión se debió al fallo en un misil del movimiento Yihad Islámica de Palestina. Para dar credibilidad a sus alegaciones, el ejército israelí utilizó una imagen captada en vivo por la cámara de televisión de Al Jazeera. No obstante, la cadena qatarí publicó una investigación exhaustiva demostrando la falsedad de las alegaciones israelíes. Aunque Israel alega que no ataca a los hospitales, el atroz ataque contra el hospital Al-Ahli no fue el primero ni el último del régimen israelí contra los centros médicos de Gaza. Las agresiones de este tipo también han sido captadas por las cámaras de Hispam TV.
Se encuentra en el oeste.
Juda, en la medida de lo posible, trata de resguardarte esa información de último minuto, nuevos ataques del régimen de Israel.
O sea, a unos pocos metros del hospital de Jan Yunis, el hospital Nasser, acaban de bombardearlo en directo, sin previo aviso. Ha sido bombardeado por 3 misiles. No habían enviado ningún aviso de que iban a bombardear un edificio de cerca del hospital. Y también se encuentra un colegio de la UNRWA en donde hay más de 1,000 personas, entre los que se encuentran niños, ancianos.
Es un tema de análisis. Me acompaña Pablo Jofre Leal, es analista internacional, analista político y está en Santiago. Pablo, a ver, a todas estas, ¿por qué el régimen de Israel atacó el hospital que albergaba además a tantos civiles, todos indefensos? ¿Qué objetivos estaba persiguiendo?
El ataque al hospital Al-Ahli en Gaza, en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, y el asesinato de al menos 600 palestinos, entre hombres, mujeres y niños, y centenares de heridos, tuvo el objetivo, primero, de aterrorizar a la población palestina, de dar a conocer que se les va a atacar en cualquier lugar, sea hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, en la calle, incluso en la carretera, bajo ese mandato de expulsión que el régimen sionista ha establecido. El objetivo es muy claro: exterminar a la población palestina en cualquier lugar donde éste se encuentre. Eso muestra efectivamente el carácter del régimen nacional sionista. No hay respeto por los derechos humanos, no hay respeto por la legalidad internacional, y lisa y llanamente, para el régimen israelí, todos los palestinos merecen la muerte. Los hombres, las mujeres y entre ellos los niños. Atacar un hospital es parte de la conducta criminal de un régimen que, desde que nace a la vida internacional el año 1948, lo que ha hecho es precisamente eso: exterminar, ocupar, colonizar un territorio que no le pertenece, expulsar a la población y, cuando no puede expulsarla, entonces exterminarla. Esos son los objetivos, no hay otro.
Pablo, y si hacemos acá un poco de memoria, pocos días después de este ataque mortal de por sí al hospital Al-Ahli, Israel amenazó con atacar a otro hospital que albergaba cerca de 12.000 palestinos y de hecho destruyó una iglesia en el enclave costero. ¿Qué demuestra toda esta atrocidad, Pablo?
Efectivamente, después de atacar, destruir el hospital Al-Ahli y con ello asesinar a centenares de palestinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, personas indefensas, bajo la excusa de estar allí tropas, milicianos, combatientes palestinos, pero también bajo la excusa, la mentira y la conducta falsaria del régimen israelí respecto a que no habían sido ellos los que bombardearon el hospital, que es parte componente de las mentiras permanentes del régimen israelí. Luego amenazaron con bombardear otro hospital. Pero no solo han bombardeado hospitales, insisto en ello, ¿no? Mezquitas, escuelas, infraestructura sanitaria, edificios residenciales, edificios gubernamentales. Todo ha de ser destruido en la idea y en la conducta del régimen nacional sionista. Y está claro el porqué, ¿no? Porque quieren expulsar a la población palestina, quieren expulsar de la zona norte de Gaza a 1.3 millones de habitantes, apoderarse de esa zona, ocuparla y generar entonces la expansión de lo que ellos llaman falsariamente el Gran Israel. No me cabe duda que la destrucción del conjunto de los domicilios, las viviendas, los cultivos, las industrias, todo lo que esté en pie, quiere ser destruido por el nacional sionismo. El hospital es un ejemplo de la perversidad de este régimen, pero también las escuelas. Los niños no están asistiendo a sus colegios. También la infraestructura, no hay agua, no hay energía, no se puede salir a pescar en la zona de la costa mediterránea. Y esto indudablemente demuestra la perversidad que tiene el régimen israelí, la impunidad con que actúa y sobre todo el carácter criminal de este régimen desde su mismo nacimiento.
Pablo, y acá con todo eso, teniendo en cuenta todas las constantes mentiras del régimen de Israel y sus intentos sobre todo por encubrir los crímenes, como lo que vimos por ejemplo en el caso de la periodista chilena Buocle, ¿por qué a todas esas Occidente no quiere aceptar que está apoyando a un Estado criminal? Incluso pareciera que ¿hay intereses ocultos detrás de todo esto o no?
Frente a su pregunta de por qué Occidente no quiere aceptar que apoya a un régimen criminal y que si hay intereses ocultos detrás de todo esto, yo diría lo siguiente, ¿no? No es que Occidente no quiera aceptar. Occidente lo acepta completamente y con impunidad y con complicidad. Y se ve en las votaciones en el seno de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña votan de forma unánime, en complicidad, en alianza, en apoyo del régimen nacional sionista. Se ve en la actitud, en la conducta, en la hipocresía, en el doble rasero de apoyar, por ejemplo, a Ucrania, pero negarle el apoyo a un pueblo indefenso que está sometido a un proceso de ocupación, colonización y exterminio como es Palestina. Entonces, no es que no quieran aceptar que están apoyando al régimen israelí. Lo aceptan completamente y lo expresan completamente. ¿Va Joe Biden a los territorios de la Palestina histórica ocupada? ¿Va Ursula von der Leyen? ¿Van los principales dirigentes de Occidente a expresarle el apoyo y la incondicionalidad al régimen nacional sionista? ¿Qué interés hay detrás de ello? El mantener un poder hegemónico, el mantener un poder occidental en una zona que ya no los quiere, nunca los ha querido, pero ya no los quiere. Quieren que se vayan con sus bases militares, quieren que dejen al pueblo palestino, que no sigan usurpando o siendo cómplices de la usurpación y el expolio de Palestina. Intereses ocultos, claro. Oleoductos, gasoductos, gas, petróleo. El interés de seguir manteniendo un testaferro, una punta de lanza, un cervatillo, un ciervo, como es el régimen nacional sionista, porque complementa los intereses de Occidente en esa zona del mundo. Así que uno, aceptan completamente que son cómplices y aliados del régimen nacional sionista, y en segundo lugar los intereses no son ocultos, tan plenamente vigentes en el robo del petróleo a Siria, en las bases militares que mantienen en la zona y en el apoyo incondicional a un régimen criminal que está exterminando a la población palestina. Así que los cómplices, los que dan impunidad, son tan culpables como el mismo régimen criminal de Israel.
Bueno, Pablo, como siempre, muchas gracias. Esa es la opinión de los expertos. Pablo Jofre Leal, analista político, analista internacional desde Santiago, en Chile. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Como era de esperar, toda la comunidad internacional condenó de forma unánime el ataque contra el hospital Al-Ahli de Gaza. No obstante, los países occidentales liderados por Estados Unidos optaron por no considerar a Tel Aviv como responsable del ataque. Incluso reafirmaron su apoyo a Tel Aviv con sus viajes a los territorios ocupados. La resistencia palestina acusó al presidente estadounidense, Joe Biden, de respaldar ciegamente la narrativa sionista, al poner en duda la responsabilidad de su aliado israelí.
Los estadounidenses deben asumir la responsabilidad de dar cobertura ilimitada a este enemigo para que cometa estas masacres, crímenes de guerra y genocidio.
aquellos que dieron a los israelíes la cobertura en el Consejo de Seguridad y se negaron a condenar esta ocupación y agresión.
Los líderes musulmanes condenaron de forma unánime a Tel Aviv por perpetrar este atroz crimen de guerra. El crimen israelí provocó una ola de masivas protestas en diferentes países islámicos. Muchos indignados protestaron frente a las sedes diplomáticas de Israel o de su principal patrocinador, Estados Unidos, para mostrar su repudio al régimen.
America is the devil, the real devil, because it supported Israel. And then all the world is blind. You see, you don't see what happened yesterday or before and before. Israel take more aggressive because he supported for America, for the USA. This is shame.
Zulüm her yerde, siyonizm her yerde, siyonizm olduğu her yerde kan var, gözyaşı var.
También se registraron masivas protestas en los países occidentales contra el ataque israelí al hospital Gazatí.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Abu Faisal Sergio Tapia. Es escritor sobre asuntos de Palestina y Oriente Medio y también activista por la causa palestina. Está en Santa Fe, en Argentina. Sergio, ¿cómo evaluar la reacción acá del mundo musulmán y sobre todo de la sociedad civil occidental al brutal ataque israelí contra el hospital en Gaza?
Es la respuesta contundente de la unidad islámica en los países de Oriente Medio y del mundo que se levantan contra el genocidio sobre el pueblo palestino, ¿no? Lo que significa esta matanza y estos crímenes directos sobre un hospital, la matanza de los niños palestinos. Llevamos más de 3.200 mártires niños palestinos bajo las bombas del régimen sionista israelí con total impunidad. Los países de la región se levantan, reclaman la libertad de Palestina, la liberación de Palestina y el respeto, lo más sagrado, de uno de los pilares del Islam, que es la mezquita Al-Aqsa, profanada en forma constante por el régimen sionista israelí buscando borrar la identidad islámica palestina. Y por el otro lado, las movilizaciones masivas en todo Occidente, los pueblos del mundo que se levantan, que sienten la misma conciencia de unidad con el pueblo palestino que vive este genocidio, estas matanzas, desde hace 75 años, en esta Nakba permanente y fundamentalmente a partir del año 2006 sobre la franja de Gaza bloqueada, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Las sociedades se movilizan, le dicen no a sus gobiernos que son cómplices de este genocidio, que tanto Occidente habla de los derechos humanos de la muerte, manchados de sangre inocente, de niños palestinos, ante los ojos de la comunidad internacional, que no ha hecho nunca nada para defender al pueblo palestino, a la defensa de la infancia palestina ante la barbarie, el crimen, el apartheid y este genocidio permanente, brutal, que tenemos en pleno siglo XXI por parte del régimen sionista israelí de Benjamin Netanyahu y todo su ejército criminal que viene asesinando al pueblo palestino.
Hubo multitudinarias reacciones ciudadanas. Los países que normalizaron los lazos con Tel Aviv incluso fueron escenario de masivas protestas anti-israelíes. ¿Cómo se puede avizorar el futuro de lazos entre Tel Aviv y todos estos países, teniendo en cuenta ese gran rechazo ciudadano, ese gran rechazo popular a cualquier lazo o nexo con un régimen genocida?
Hay un antes y después en la lucha de la causa palestina para estos países que han intentado normalizar con el régimen sionista israelí y que han sido siempre funcionales al genocidio sobre el pueblo palestino y traidores también de la causa palestina. Recordemos que la Liga Árabe siempre ha sido también un nido de traiciones sobre la causa palestina, sobre la mezquita Al-Aqsa, la defensa de uno de los pilares más sagrados del Islam. Y vemos ahora cómo los pueblos de la región se movilizan y salen diciéndoles a sus gobernantes que ellos no son cómplices de estas normalizaciones con el régimen más criminal que asesina a su propio pueblo. Es realmente que ahora los gobernantes de la región de Oriente Medio comienzan a tomar distancia porque sabe que la causa palestina comienza a andar su camino hacia la liberación nacional, su camino hacia la unidad islámica en la región de Oriente Medio, y toman distancia del régimen criminal sionista israelí. Ante los hechos y la barbarie de la matanza de cientos y miles de niños, ante los ojos del mundo, pero especialmente ante los ojos de los países árabes, de los países islámicos, realmente llama la reflexión por parte de las sociedades que realmente movilizan en forma revolucionaria y solidaria con la causa palestina, anunciando que ellos también quisieran ir a defender a la Sagrada Palestina. Por lo tanto, los gobernantes de la región de Oriente Medio se encuentran realmente en un callejón sin salida y deben responder a su pueblo y deben responder a la nación palestina.
Ahora acá, Sergio, algo puntual. Si este crimen hubiese sido perpetrado por cualquier otro país, se enfrentaría incluso a las más severas sanciones occidentales. Pero en el caso de Israel, pues ya hemos visto, como de costumbre, no ha pasado nada. ¿Y a qué se debe todo este apoyo ciego de Occidente a Tel Aviv?
Este genocidio que se comete sobre el pueblo palestino desde hace 75 años con total impunidad, donde llevamos más de 70.000 palestinos asesinados, donde las masacres se cometen día a día sobre la franja de Gaza con todo israelí. ¿Quiénes son los responsables? Las Naciones Unidas, la creadora de la entidad sionista, con total impunidad para cometer la Nakba permanente de 1948, recordemos, más de 500 pueblos y aldeas palestinas arrasadas, más de 25.000 palestinos, familias y niños asesinados por los mercenarios sionistas israelíes. Y también vemos que el apoyo del imperialismo norteamericano durante todos estos años, con más de 300.000 millones de dólares para mantener al régimen colonialista israelí, que es la única forma que tiene para estar todavía en pie, a través del apoyo financiero y militar de las potencias hegemónicas occidentales. Lo que hemos visto, que el doble rasero, el doble discurso de Occidente. Como es Palestina, no importa nada la vida de los niños palestinos martirizados y asesinados. Llevamos más de 6.500 niños asesinados desde el año 2000 por las fuerzas de ocupación israelí ante los ojos del mundo, pero una total impunidad por parte de la comunidad occidental. No está la defensa de los derechos humanos. Doble rasero. Los derechos humanos de Occidente son los derechos humanos de la muerte para el pueblo palestino. Cuando siempre se habló de paz para la nación palestina, significaba más masacre y genocidio.
Allí la opinión de nuestros panelistas. Esto es Causa Palestina. Para los palestinos y los musulmanes no hay ninguna duda de que Israel cometió un ataque atroz contra el hospital Al-Ahli de Gaza. La confesión explícita del asesor de Benjamin Netanyahu sobre el ataque, las llamadas de alerta previas, el video de Amnistía Internacional que refuta las alegaciones de Israel sobre un cohete fallido de la resistencia y más de 250 ataques contra objetivos sanitarios, las mentiras de Tel Aviv sobre la decapitación de 40 niños y su encubrimiento en el caso del asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, entre otras argucias del régimen de Israel, son parte de las artimañas que utiliza para desaparecer las huellas de su autoría en un crimen de guerra que jamás será olvidado en la historia de la humanidad. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
La ejemplar resistencia de Gaza ante la cruel invasión israelí ha dejado al mundo en shock. Desde hace varias semanas, el ejército de ocupación israelí, armado hasta los dientes, está tratando de tomar el control de la asediada franja palestina. Pero los gazatíes no tiran la toalla. De hecho, el 27 de octubre, el régimen de Israel comenzó su mega operación terrestre para infiltrarse en el enclave costero y evacuar a los palestinos, sobre todo en el norte, donde se ubican trincheras claves de Hamás. No obstante, la cruel escalada solo ha cegado vidas civiles. La prensa analiza la cuestión. The Guardian, citando a militares israelíes, admite que Hamás se ha preparado muy bien para el frente de batalla en Gaza, con una serie de desafíos. Desde túneles ocultos, las fuerzas de la resistencia protegían a los equipos antitanques. Hubo rutas minadas, trampas explosivas y drones que lanzaban municiones, relatan los testigos. La guerra en curso ha dado a conocer la magnitud de los problemas que afligen a Israel, pues a pesar de contar con equipamientos novedosos, no puede vencer la resistencia de los gazatíes, escribe Middle East Monitor, y luego lamenta que Israel quiera ocultar su derrota recurriendo a bombardeos indiscriminados. Israel utiliza una estrategia dirigida deliberadamente a dañar a los civiles para distanciarlos de sus líderes, escribe Al Jazeera, y luego concluye que Israel odia al pueblo palestino por impedir la realización de la utopía sionista, sobre toda la Palestina ocupada, y odia especialmente a quienes viven en Gaza por convertir su sueño en una pesadilla. Mientras la brutal escalada de violencia israelí en Gaza entra en el segundo mes, Israel ignora las pruebas del impacto destructivo de la guerra en su economía, escribe Press TV, y citando a expertos, anuncia que el costo de esta contienda no se parece a nada que haya experimentado el régimen en décadas. Ryan Leon alaba el heroísmo de los combatientes palestinos en Gaza, una franja sitiada que no recibe ningún respaldo desde el mundo árabe, pero entra en la historia con sacrificio y apoyo de sus hermanos en la Cisjordania ocupada, en una guerra desigual ante un Israel apoyado por Occidente.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el cuarto capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, como líder de este orden, también ha sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras y grupos expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. Uno de los signos del declive estadounidense en Asia Occidental es el fracaso sucesivo de los planes de compromiso entre Israel y los palestinos. Uno de estos controvertidos planes, surgido durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, fue el llamado Acuerdo del Siglo. La ineficacia de los planes de compromiso para resolver el problema palestino llevó a los aliados de Israel, sobre todo a Estados Unidos, a idear un nuevo plan con el mismo objetivo de proteger los intereses israelíes y ampliar su influencia en el mundo islámico. John Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump, presentó un plan de reconciliación entre palestinos y sionistas, que según el funcionario norteamericano, no tiene los problemas del anterior plan fallido, dos estados para dos naciones. Bolton abogó por un enfoque de tres estados en un artículo de Washington Post de 2009. Vio la solución de dos estados como un fracaso. Este enfoque prevé transferir el control de Cisjordania a Jordania y el plan de la Franja de Gaza a Egipto. Por otro lado, el término también se usa para representar un enfoque con una Franja de Gaza independiente de Cisjordania, de modo que existían dos estados palestinos junto a Israel. Thank you. Durante la campaña electoral presidencial de 2016, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció una iniciativa para la solución definitiva del conflicto palestino-israelí. Luego presentó el plan de paz, ya que se había celebrado en el periodo previo al llamado Acuerdo del Siglo, en estrecha coordinación con el gobierno israelí en ese momento. A pesar de la superposición interina de los otros conflictos, la guerra de Irak de Estados Unidos en 2003, la guerra en Siria, etc., el conflicto Israel-Palestino es un problema clave en el cercano y Medio Oriente, que tiene una larga historia y está cargado de grandes emociones por todos lados. ¿De qué trató el Acuerdo del Siglo de Trump presentado en 2018? El plan prevé esencialmente las siguientes disposiciones. Israel puede anexar casi todos los más de 130 asentamientos, lo que corresponde a aproximadamente un tercio de Cisjordania que ocupa la construcción de nuevos asentamientos. Allí se suspenderá durante 4 años. El Valle del Jordán, estratégicamente importante en la frontera con Jordania, también pasará a estar bajo la soberanía israelí. Los palestinos formarán su propio estado en el territorio restante, fuertemente fragmentado, de Cisjordania. Los palestinos recibirán nuevos territorios como compensación por la anexión de los asentamientos y el Valle del Jordán. Se creará una zona industrial y una zona residencial en los dos enclaves del desierto al sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. La Franja de Gaza se conectará con Cisjordania por un túnel. Sin embargo, se dice que Israel ejerce control sobre el área del mar frente a la Franja de Gaza. Para la aceptación de un Estado palestino, el reconocimiento de Beit el-Muqaddas como la capital de Israel y el reconocimiento de Israel como Estado judío por parte de los palestinos es una condición. A cambio, un suburbio del este de Beit el-Muqaddas, que Israel ya ha separado del resto de la ciudad con su muro de seguridad, se convertirá en la capital de los palestinos. Esto también dejaría el monte del templo con la mezquita Al-Aqsa bajo control israelí. La Franja de Gaza será desmilitarizada y Hamás, y el grupo de resistencia Hamás será desarmado. Con esto, Estados Unidos pretendía, por un lado, establecer relaciones estrechas entre los países árabes y el régimen israelí, y por otro lado, oponerse a la República Islámica de Irán. Estados Unidos tenía la intención de poner fin al conflicto entre el régimen israelí y Palestina en la forma del llamado Acuerdo del Siglo a favor de Israel. Por esta razón, los líderes palestinos se oponen a la mediación estadounidense y han evitado cualquier reunión con el equipo estadounidense de Asia Occidental. Según información publicada en los periódicos israelíes en 2019, Estados Unidos cortaría todo el apoyo financiero a los palestinos si no firmaban el Acuerdo del Siglo. Además, Israel debería eliminar a los líderes de los dos principales grupos de resistencia palestina, Hamás y la Yihad Islámica, en caso de que se opongan al llamado Acuerdo del Siglo. Para la administración Trump, solo la voz de la autoridad palestina fue decisiva aquí. De lo que se ha dicho anteriormente, está claro que el llamado Acuerdo del Siglo no se trataba de un plan de paz o de hacer las paces. Este supuesto acuerdo tenía como objetivo preservar la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, por un lado, y convertir a Israel en una potencia hegemónica regional y restringir a Irán, por el otro. Sobre todo, el llamado Acuerdo del Siglo fue un plan regional para transformar el régimen israelí de enemigo del mundo islámico en un supuesto amigo de los países árabes, al mismo tiempo que se promovía la iranofobia en la región en consonancia con los Estados Unidos para reforzar los objetivos israelíes. De hecho, este plan también pretendía normalizar las relaciones de los países árabes con Israel y legitimar el régimen ilegítimo. Cuanto más tiempo pasa desde el Acuerdo del Siglo presentado en 2018, más claro se vuelve el fracaso de este plan estadounidense. La razón principal de esto es que las demandas del pueblo palestino son completamente ignoradas en este plan.
El punto importante es que el llamado Acuerdo del Siglo no prevé ninguna solución política. Este plan no mencionó los problemas importantes que enfrenta Palestina, incluido el regreso de los palestinos a su tierra natal, el fin de la ocupación de Palestina y el estatus de la ciudad santa de Beit ol-Mogadás como la capital del futuro Estado palestino y de la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán y primera qibla de los musulmanes. Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, ve el Acuerdo del Siglo como una serie de promesas poco prácticas y cree que solo una solución política puede poner fin al conflicto entre el régimen sionista y Palestina. El régimen sionista debe acabar con la ocupación, que es la primera condición previa para el desarrollo de Palestina. Bajo las condiciones de ocupación, no habrá prosperidad. En cualquier caso, el plan estadounidense de Trump prácticamente no tenía posibilidades de éxito debido a que ignoraba las realidades imperantes en la Palestina ocupada. La cooperación de los gobernantes de algunos países árabes con este plan no le dio credibilidad porque, en primer lugar, estos gobernantes comprometidos no tenían la reputación para negociar sobre la cuestión palestina debido a la falta de una base popular, ya que están bajo la influencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, la cuestión palestina pertenece a todo el mundo islámico y finalmente esta tierra, por estar en la encrucijada del surgimiento de las relaciones abrámicas, pertenece a la sociedad humana. El mero tratamiento comercial y económico de una cuestión territorial, religiosa, de seguridad y de identidad que ha eclipsado todos los acontecimientos en la región durante más de 70 años, es una señal de ignorancia de las realidades de la región y de la comprensión incorrecta de la naturaleza de la cuestión palestina por parte de la Casa Blanca y su apoyo ciego al régimen terrorista israelí. Desde el punto de vista de los expertos en asuntos del oeste de Asia, las acciones militares del régimen sionista en 2021 contra Palestina, Líbano e incluso Yemen se debieron al temor de los sionistas al fracaso del plan estadounidense del Acuerdo del Siglo, ya que este plan no es bien recibido tanto por la nación palestina ni por muchos gobiernos de la región. Sin embargo, los Estados Unidos y el régimen sionista intentan aumentar la presión intensificando los crímenes contra Palestina y los países islámicos. Trump creía que Europa y los países ribereños al Golfo Pérsico deberían pagar decenas de miles de millones de dólares para financiar el Acuerdo del Siglo, pero nunca habló de ello con los líderes de estos países, ni siquiera con la Autoridad Nacional Palestina y los grupos reconciliadores palestinos. La naturaleza de este plan hizo que la parte palestina rechazara cualquier negociación al respecto. Al final, Trump, que cayó en la trampa de su unilateralismo, no logró implementar ninguna cláusula en este polémico plan. Con el final de la presidencia de Trump, el plan del llamado Acuerdo del Siglo fracasó. Como enfatizó oficialmente el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional del régimen israelí, el llamado Acuerdo del Siglo fue declarado un fracaso en la evaluación estratégica del régimen para 2022. El fracaso de este plan y el fortalecimiento paralelo de la resistencia palestina, incluidos los ataques de Hamas contra objetivos en lo profundo de los territorios palestinos ocupados en la Guerra de 11 días de mayo de 2021, y la extensión del conflicto armado con el régimen israelí desde Gaza a Cisjordania y la intensificación de las protestas en los territorios palestinos ocupados desde 1948 muestran que el apoyo unilateral de Estados Unidos a Israel durante las últimas 7 décadas no solo no ha apagado la llama de la resistencia del pueblo palestino, sino que a medida que la resistencia se ha fortalecido, también los planes de paz de Estados Unidos han fracasado repetidamente, un hecho que muestra el declive de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Estimados amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. En el próximo capítulo abordaremos el papel de China en el declive del poder de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Adiós. Thank you.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.